este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hoy, como saben, es el Día Internacional de la Mujer. Esta es una fecha de homenaje y de recuerdo a tantas mujeres que dedicaron su esfuerzo a combatir la discriminación y la injusticia, pero también es una fecha para reivindicar y para visibilizar más que nunca las muchas formas de opresión y discriminación que viven, que vivimos las mujeres en todas las sociedades del mundo. Hoy queremos fijarnos en Andalucía y para ello conocemos más sobre un informe que se presenta hoy que se titula El impacto de la crisis y la austeridad en las mujeres y la igualdad en Andalucía desde el contexto de post-crisis. Hoy hablamos de este informe y lo hacemos con una de sus coordinadoras, con Lina Gálvez. Señora Gálvez, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, muy buenos días, un placer, como siempre.
Bueno, para empezar, yo quería hacer hincapié en esto de que vivimos opresión y discriminación en todas las sociedades del mundo, porque tendemos a pensar que el machismo y la desigualdad pertenece a los países de la periferia, a países diferentes a los nuestros. Aquí también se vive la discriminación y la desigualdad, ¿no?
Hombre, sin duda que sí, lo que ocurre es que de forma diferente. Lo primero que hay que decir es que esa discriminación que sufrimos las mujeres, esas múltiples discriminaciones y desigualdades no tienen un origen, digamos, natural. No hay nada natural que diga que las mujeres somos inferiores biológica o moral o intelectualmente a los hombres, sino que son construcciones culturales. Y como son construcciones culturales, bueno, pues evolucionan a lo largo de la historia y se manifiestan de forma diferente en los distintos territorios, ¿no? Obviamente en otros países la situación de la mujer relativa a los hombres de esos mismos territorios es mucho peor de lo que es aquí. Pero aquí, bueno, pues no tenemos el mismo acceso a los mercados de trabajo, obviamente. Lo sabemos que estamos discriminadas salarial, en la actividad, en el paro, pero tampoco tenemos el mismo acceso al crédito. Solamente el 8% de los créditos que se dan a mujeres, ni tenemos acceso igualitario a los espacios de poder o de toma de decisiones. Y sobre todo, y mucho menos, tenemos un reparto igualitario del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que recae prácticamente en un 70% en los hombros de las mujeres como media aquí en Andalucía. Uh-huh.
Señora Gálvez, empezábamos esta crisis ya partiendo con desventaja, pero ¿cómo ha afectado esta crisis y esas medidas de austeridad, austericidio, que llaman algunos y algunas a las mujeres?
Bueno, aquí hay que distinguir en lo relativo al impacto de género, hay que distinguir entre el impacto propio de la crisis y el impacto de las medidas de austeridad. La crisis ha disminuido algunas brechas de género, como han sido la brecha de actividad, de ocupación, de paro, incluso la brecha de pobreza, que se ha invertido, digamos, a favor de las mujeres, porque algunos de los sectores que se vieron más golpeados por la crisis, dada la especialización sectorial de España y de Andalucía, con el sector de la construcción eran sectores muy masculinizados, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues algunas brechas se cerraron, pero esas brechas que se han cerrado un poco, aunque la de paro ahora, por ejemplo, se está volviendo a abrir, no lo han hecho por una mejora de las mujeres, sino por un empeoramiento relativo de los hombres, ¿no? Lo cual hay que destacar que no suponen una mejora de la situación de las mujeres, sino que la situación de los hombres en esos ámbitos ha empeorado relativamente a las mujeres. Lo que sí que tiene un impacto muy, muy, muy negativo para las mujeres, no estoy diciendo que la crisis no lo tenga, que lo tiene, sin duda. Lo que tiene un impacto muy negativo para las mujeres son las medidas de austeridad, puesto que las medidas de austeridad, es austericidio, que yo también lo llamo austericidio, en tanto en cuanto, bueno, pues elimina esa capacidad de vivir una vida digna y larga, saludable, libre de violencia. Esas medidas de austeridad principalmente van dirigidas, bueno, pues a la moderación de los salarios, por tanto, a que las personas, la mayoría, digamos, sobre todo las rentas más bajas, tengan unos niveles salariales que le permitan vivir dignamente. Va dirigida principalmente a las privatizaciones y al recorte de servicios públicos. Y ahí es donde el impacto de género es tremendamente desigual, porque las mujeres no solamente, digamos, somos las principales usuarias de esos servicios, porque vivimos más y en peores condiciones, sino además porque somos también las intermediarias de esos servicios para terceros, tanto niños, niñas, ancianos, ancianas y otras personas dependientes, incluso intermediarias para los independientes, ¿no? Para los hombres, digamos, que no tienen ningún tipo de dependencia reconocida. Uh-huh. Luego somos las principales empleadas en esos servicios, por tanto, un deterioro de los mismos repercute de manera muy seria en el empleo de las mujeres, sobre todo de las mujeres que tienen una alta cualificación. Y, por último y más importante, porque somos lo que podemos considerar las sustitutas naturales, que quiere decir que si esos servicios no se dan, se encarecen o pierden calidad, a los niños no dejan de comer porque no haya comedores, las personas mayores no se les deja de atender porque no haya centros de día, a las personas dependientes no las dejamos en la calle simplemente porque no se reciba la ayuda o no tengan un personal cualificado que venga a cuidarlo. Ese todo ese trabajo, toda esa demanda, esa necesidad de trabajo se suple con trabajo no pagado por parte de las mujeres, con lo que de esa manera intensifican su trabajo no remunerado, limitando enormemente las posibilidades, bueno, pues de ofertar su trabajo en el mercado, de formarse o de hacer lo que queramos con nuestro tiempo y con nuestra, uh-huh, con nuestra vida.
Y señora Gálvez, hablando precisamente de la labor o de las labores de cuidado, en esto me quiero centrar específicamente. Son trabajos ni reconocidos ni remunerados y tendemos a naturalizarlos. ¿Siempre ha sido así? ¿La labor de cuidados ha recaído siempre sobre las mujeres y siempre ha estado invisibilizada y se ha hecho de manera gratuita, entre comillas?
No exactamente. No, digamos, habría que irse a los orígenes, a todo la revolución neolítica nos llevaría un poco de tiempo. Pero sí decirles que con el paso, digamos, hacia la sociedad de mercado, el modelo de Estado liberal, que es un poco, bueno, pues el que tenemos en la actualidad, digamos, con la industrialización y la urbanización, con anterioridad, digamos, no es que las mujeres no estuvieran principalmente vinculadas al cuidado, pero era un trabajo reconocido, era un trabajo que se hacía igualmente en el ámbito familiar, como se hacía también la producción, que era principalmente de base agraria o de protoindustria en las casas, y por tanto, digamos, todos los miembros de la familia, absolutamente de todas las edades, hacían, digamos, trabajos de distinto tipo, en muchos casos remunerados, no, digamos, basados en definitiva en la subsistencia, porque estábamos en unas economías de base agraria que eran economías básicamente de subsistencia. Entonces, digamos, bueno, pues todo el mundo participaba en el sustento de la familia, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente cuando se da el proceso de industrialización, aparecen los mercados de trabajo como tal, y digamos se cambian la organización del Estado y también de la sociedad, gran parte del trabajo se traslada del hogar y del ámbito cercano al hogar, pues a las fábricas y a otros establecimientos. En ese momento se produce, sí, una dicotomía en el que ese trabajo que se realiza fuera a cambio de un salario se considera trabajo, el empleo, lo que ahora consideramos empleo, mientras que el otro trabajo se desvaloriza, uh-huh, completamente, se invisibiliza completamente, y eso ocurre al mismo tiempo que se aprueban constituciones que dicen que somos iguales, pero solamente los hombres, porque a las mujeres se les deja fuera completamente de esa igualdad. El momento en que empieza, digamos, la revolución también, o la posibilidad del acceso a la educación, que también se deja fuera a las mujeres, y por tanto hay un cierto empeoramiento, digamos, de las condiciones de las mujeres relativas hacia los hombres. Uh-huh. Lo que ocurre es que también en esos años, bueno, pues se están construyendo los modelos políticos donde la igualdad es uno de los valores principales, y eso, como digo yo, es un virus que antes o después, bueno, pues acabó inoculando al resto de la sociedad, y las mujeres tuvimos la posibilidad, bueno, pues de acceder, como sabemos, a la educación, de acceder al voto y también al uh-huh, empleo. Ha costado, pero bueno, se ha ido consiguiendo.
Y hablando
precariamente,
de esto,
pero consiguiendo.
Sí, y señora Gálvez, hablando de esto, bueno, las labores de cuidado son evidentemente valores, labores esenciales para la vida, para la sostenibilidad de la vida. Y claro, el problema es que se generan y se hacen dentro del ámbito privado. Claro, es muy fácil, o es más fácil, regular todo lo que tiene que ver con la esfera pública, pero ¿cómo transformamos todo lo que tiene que ver con la esfera privada? Porque además se sustenta sobre elementos muy subjetivos.
Bueno, nosotros presentamos el día 16 un libro que se llama La economía de los cuidados, donde hablamos de todo esto bastante y sistematizamos también lo que significa los cuidados, porque los cuidados se proveen tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como en el mercado, y también por parte de la sociedad civil. Lo que ocurre es que es cierto y verdad que la mayor parte de ellos y la parte central se produce en la familia de manera invisible, sin ningún tipo de reconocimiento, y efectivamente son esenciales. Es cierto que intervenir en los mercados debería ser más fácil. Últimamente los vientos van en contra, no se debe intervenir en los mercados, yo creo que se debería de intervenir mucho más. Que en el sector público obviamente se puede intervenir, en la familia pues siempre es más difícil. Pero sí que se puede intervenir de manera indirecta. Se puede intervenir, por ejemplo, pues con medidas como aprobar permisos de paternidad iguales y no transferibles pagados al 100%, que permitiría que la mochila del cuidado no solamente la llevaran las mujeres, real y simbólicamente, sino que también las llevaran los hombres. Por ejemplo, podríamos imponer de manera obligatoria que la fiscalidad sea individual, que no haya un incentivo del ganador de pan principal, normalmente el varón, para mejorar sus ingresos desgravándose en Hacienda, el que su mujer sea dependiente y por tanto no esté participando en el mercado de trabajo, o se puede intervenir más en los mercados de trabajo, como he dicho anteriormente, pues garantizando unos mercados de trabajo que sean menos discriminatorios, o garantizando que en las empresas lo que se pacte, los convenios colectivos, no se prime principalmente, bueno, pues las horas extraordinarias, la puntualidad, sino que se prime y se remunere por los resultados, por la productividad, y no por el presentismo, que favorece muchísimo más a la horma y a la norma de un trabajador varón y no tanto al de una trabajadora mujer que tiene además el trabajo de cuidado, las responsabilidades de cuidado. Digamos, esas medidas de alguna manera incidirían indirectamente en la familia, además obviamente de la educación, no solamente a los niños y a las niñas, sino a lo largo de toda la vida.
Y Sonia Gálvez, para finalizar y para volver a ese informe que se presenta hoy y que habla del impacto de la crisis y la austeridad en las mujeres en Andalucía, hablábamos de que las medidas de austeridad han perjudicado especialmente a las mujeres. ¿Cómo se ha vivido eso aquí en nuestra tierra, en Andalucía?
Bueno, a las mujeres en general, mujeres, pero especialmente aquellas que que viven en familias que no tienen renta como para externalizar ese cuidado, porque obviamente si se tienen rentas muy altas se puede acudir al mercado, cosa que no es para la mayoría. Pues aquí en Andalucía el impacto ha sido menor en algunos aspectos y mayor en otros, por la sencilla razón de que somos una comunidad más empobrecida y con menos diversificada económicamente, con altos niveles de paro. Pero políticamente hay que decir que ha habido en comparación con otras comunidades autónomas y en comparación con la administración central, ha habido un cierto colchón. Por ejemplo, hasta 2008, Andalucía no estaba entre las comunidades, por ejemplo, que más invertían en igualdad o que más habían aumentado su presupuesto en igualdad. Pero, en cambio, a partir de 2009, de 2009 a 2014, es la única administración pública entre las comunidades autónomas y el Estado que aumenta su presupuesto de igualdad. Todas las demás lo disminuyen. Y aquí en Andalucía se aumenta en ese periodo en un 16%. Otra cuestión positiva a señalar ha sido aunque ha habido recortes obviamente en educación y sobre todo en sanidad, que han sido algo mayores que la media o se han recuperado con mayor dificultad. En educación, por ejemplo, la disminución, si lo comparamos con el conjunto del Estado, la disminución que ha habido en la inversión en educación por parte de las instituciones públicas ha ido acompañado de un aumento del gasto familiar en educación. Pues bien, eso que también ha ocurrido en Andalucía ha ocurrido en menor medida, porque el recorte de inversión pública ha sido menor en comparación con otras administraciones y, por tanto, también el esfuerzo, ese copago o repago por parte de las familias en educación, pues también ha sido menor que en el conjunto uh-huh. del Estado, ¿no? Uh-huh. Y luego el que se hayan mantenido, por ejemplo, se ha reforzado mucho, o sea, aquí en Andalucía, bueno, pues el tema de los comedores, las aulas matinales, los refuerzos, el tener los comedores abiertos en verano, todo eso ha supuesto un, digamos, un esfuerzo presupuestario que ha ido que ha favorecido a las mujeres, sobre todo de rentas más bajas, por tanto las más necesitadas. Yo creo que ha sido una medida muy positiva, pero por otra parte, bueno, pues ha habido un recorte importante en, uh-huh. En personal y también digamos, se ha avanzado en la externalización de determinados servicios a través de contratas que han bueno, pues han deteriorado mucho las condiciones de trabajo de un sector muy feminizado, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, es ambivalente, digamos, uh-huh. ¿no?
Bueno, pues tendremos que seguir hablando de todo esto, más allá de los 8 de marzo, es el compromiso también de esta radio. Y hoy queríamos recoger la voz de Lina Gálvez, catedrática de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad Pablo de Olavide. Señora Gálvez, como siempre, gracias.
Gracias a vosotras y feliz Día de las Mujeres.
Igualmente, gracias.
Gracias.